Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca. Hoy martes, 15 de septiembre de 2020, es día especial. Hoy tenemos primer tertulión de la 2020-2021 y tenemos ya protocolo de la federación. Tenemos fecha confirmada para que arranque oficialmente la segunda B. Tenemos calendarios. Vamos con todo eso. Nos escuchas 100.3 de la FM, 1134 onda media, en la web en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles. Ahí en tu móvil, en tu tablet, donde sea. La de COPE y la de tiempo de juego. Arrancamos. Ya tenemos calendario. La Federación Española de Fútbol ha anunciado que la segunda B arranca el fin de semana del 17-18 de octubre. Faltaba la confirmación oficial y ya la tenemos. Falta un mes para que arranque la segunda B. Y ha anunciado también el calendario de la primera fase. El Salamanca va a debutar en Riazor, en el partido estrella de la jornada frente al Deportivo de La Coruña. Partidazo del que mucha gente va a estar pendiente, evidentemente, del estreno del Deportivo en la segunda B, que va a jugar contra el Salamanca en Riazor en esa primera jornada. El Guijuelo se estrena en casa ante el Celta B y Unionistas, también en casa, está todavía por ver si las pistas son el Reina Sofía, contra el Compostela. Los derbis en la jornada 3, Guijuelo-Salamanca, ida municipal y la vuelta en el Mántico. En la jornada 7, Unionistas-Guijuelo, la ida en casa de Unionistas, la vuelta en casa del Guijuelo. Y en la jornada 8, el Unionistas-Salamanca. La ida va a ser en casa de Unionistas, la vuelta en casa del Salamanca. Recordemos que este subgrupo A, del grupo 1, donde están los tres equipos de Salamanca, tiene 10 equipos. Se van a jugar 18 jornadas en esta primera fase. Los tres primeros de cada uno de los 10 subgrupos van a luchar por subir a segunda división. Los 26 que no lo consigan, porque solo lo van a conseguir 4, los 26 que no lo consigan van a tener plaza asegurada en la nueva primera federación, que pasa a ser la nueva categoría del fútbol español. Del cuarto al séptimo lucharán por las 14 plazas restantes en la primera federación, y los que no lo consigan van a caer a la segunda federación, que es la nueva cuarta categoría del fútbol español. Esto es un lío tremendo, ¿eh? Pero como vamos a hablar tanto de ello durante el año, espero que al final nos acabe quedando claro a todos. Y del octavo al décimo de estos subgrupos van a pelear por no bajar a la tercera federación, que eso es, vamos, lo peor que hay. Eso es la alcantarilla. Va a ser la categoría más baja a partir de ahora del fútbol nacional. Así está a grosso modo un poco el tema de la segunda B. Todo listo a falta de un mes para que arranque. Y mientras sigue la pretemporada, el Salamanca tiene doble sesión hoy. Esta mañana ha entrenado en el Estadio El Mántico. Luis Madrigal, el delantero mexicano, ya está entrenando con el grupo. Y ha sido un poco la gran atracción de estos días de entrenamiento. Y mañana amistoso ante la Astorga del Salamanca en el Mántico, el segundo de la pretemporada, a las 6:30 de la tarde. El Guijuelo también entrena bajo las órdenes de Jacobo Montes y mañana juegan el Municipal Luis Ramos contra el Coria, equipo extremeño. En Unionistas lo que tienen es fichaje, se trata de Alex Rey, mediocentro de 22 años que llega cedido hasta final de temporada por el Lugo. Como os contábamos ayer, el marrón lo tiene el club ahora con el tema Piojo. Diego Hernán Sanz no le quiere y le buscan salida. El problema es que Piojo tiene otro año de contrato, que se había rebajado el sueldo para quedarse, y ahora le dicen que no cuentan con él a falta de nada, de un mes para que arranque la liga. Una pausa y os presento a la gente del tertulión, venga.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Vengo de la compra y estoy súper contenta.
¿Se te nota en la cara?
Pues sí, porque he comprado a los mejores precios, los del hipermercado Leclerc.
Es verdad, tienen los mejores precios, hay que aprovecharse.
En Leclerc defendemos tu ahorro. Vuelven los superpoderes de compra para ti.
Javi Garrote, hola.
Hola, 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 ¿qué tal?
Carlos Tabernero, Agencia ICAL, hola.
Muy buenas.
Nuestro comentarista estrella, Aaron Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Estamos todos, ¿eh? Y viene tertulión, vienen curvas hasta las 4 de la tarde, no sabéis las ganas que teníamos de este momento. Radio, 1134 onda media, web, aplicaciones móviles, deportes, COPE Salamanca. Vamos allá. Tertulión, Cadena COPE, Salamanca, Deportes COPE, Salamanca. Qué ganas teníamos de decir esto, son las 3:30 de la tarde. Estamos en directo en el 1134 de la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Estamos en el espacio deportivo más influyente, más seguido, de la radio deportiva en Salamanca, y estamos encantados de volver a estar aquí con Javi Garrote, con Carlos Tabernero, con Aarón Sánchez. ¿Cómo estáis? Javi Garrote, ¿cómo te ha ido el verano?
Me va bien.
O sea, que todavía estás en verano.
Estamos en verano todavía.
Ah, vale.
¿No ves que hace calor?
Ya. ¿Pero estás trabajando ya o no?
Yo no me guío por calendarios, me guío por calor o por frío.
No, pues
frío,
calor hace, ¿eh? Todavía, ¿eh?
Y ahora estamos ya candentes.
Mm. ¿Calientes o candentes?
Las dos cosas.
Vale.
Y con ganas.
Tabernero, ¿tú qué tal?
Bien, bien. Además, ahora los calendarios están un poco descuadrados, así que tampoco hay que guiarse mucho por ello.
Bueno, tenemos uno cuadrado en segunda B, ahora hablamos de eso. ¿Y tú qué, Aarón Sánchez?
Bien, como siempre.
Bien.
Tranquilo.
Muy moreno no estás, eso es que has trabajado mucho.
He trabajado mucho y he tenido muy pocas vacaciones.
Bueno, además a la playa, cuando vas a la playa tampoco, ¿no?
Ah, poquito.
No te da mucho el sol.
Una tienda de campaña y que...
Sí.
Y mucho protector.
¡A los hippies!
A los hippies.
¿Mucho protector?
Solar.
¿Cuál echas? ¿El 50?
El 50, el máximo.
Sí. Yo no soy
protector. Dice.
A mí no me hace falta protector.
Tú eres un obuso de la vida.
Exactamente. Bueno, ahora no es obuso, ahora es Ernesto.
Ah, bueno.
Bueno, Ernesto Gemén, que para mí va a ser Ernesto.
Ernesto.
Ya es una primicia ya que damos en la COPE. Va a ser Ernesto, porque es un futbolista llamado a marcar diferencias. Y va a ser Ernesto Gemén, con todo el cariño del mundo, por supuesto, para el nuevo futbolista del Salamanca. Vamos a hablar del Salamanca, porque queda un mes para que arranque esto. Ayer no hablamos del Salamanca y hoy hay que hablar del Salamanca. Y os quiero preguntar, la pregunta está en la calle... ¿Hay ilusión con este nuevo Salamanca? ¿Estáis ilusionados con este nuevo Salamanca o estáis curados de espanto, como dice el otro?
Hombre, yo la verdad es que creo que es innato a todos el ilusionarte cuando estás en pretemporada y tienes un proyecto nuevo por delante. Pasa este año, pasó el anterior y seguirá pasando. ¿Qué sucede? Que yo me estoy llevando una grata sorpresa este año por cómo están yendo las cosas y por cómo ha cambiado el club. Como ha sido unos meses para acá, desde aquella semana nubosa que veíamos el partido ante el Leyoa en el fondo, que todo paró, que iban las cosas un poquito de aquella manera y que nos veíamos problemas, de repente te das cuenta de que estás ya planificando otra temporada donde creo que se han dado pasos muy en firmes hacia esa profesionalidad que se estaba vendiendo hace un par de años y... Creo que empieza a encajar un poco el puzzle de lo que es el club con un entrenador que llega además de la mano del propietario, con lo cual eso nos puede dejar un poquito más de tranquilidad en el ambiente por lo que hemos vivido en temporadas anteriores. Un entrenador al que se le ha dado poder porque también tiene un caché y una carrera a sus espaldas y luego se ha ido formando ese engranaje alrededor. Yo, por ejemplo, he sido muy crítico durante la última temporada. Todos los que escuchan lo saben, con la que yo llamaba incompetencia deportiva, cuando salió Aarón, que se quedaron Octavio Mora y Rafa Dueñas, yo he sido muy crítico con ellos y con Rafa sobre todo, pero creo que Rafa ahora mismo ha cogido un peso, una importancia y un papel en el club que hacía falta y que está haciendo también un poco que gire ese engranaje del que todos estamos viendo que el club ha dado un paso hacia adelante. Plantilla, luego hablamos de lo deportivo, pero creo que esa es el mayor fichaje que ha podido tener este Salamanca, la tranquilidad que hay ahora mismo a un mes de la Liga.
Yo voy a ser breve. El Salamanca ya me ha acostumbrado a conformarme con poco. Y el entrenador tiene licencia, perfecto. Los jugadores, muchos de ellos, están a tiempo entrenando, perfecto, y ya, oye, si pagan al día, ya completan la trilogía que para mí tiene que ser el Salamanca esta temporada. A partir de ahí, pues luego el verde dictará lo que es el Salamanca.
Yo creo que no hay mucha diferencia con respecto a la temporada pasada, discrepando un poco con Javi, porque sí es cierto que la pequeña gran diferencia que sí puede haber es en el tema de pretemporada. Pero si retomamos unas semanas atrás, la idea de comenzar pretemporada fuera de España era exactamente la misma. La decisión de incorporar a un míster, a un técnico, de la mano de Manuel Lobato, era la misma. El punto de inflexión de la temporada pasada a esta es el que el técnico de la pasada temporada, Trejo, no podía entrenar. El resto creo que es bastante, bastante
Hombre,
similar.
De Rafa Dueñas a Izazola... Creo que Rafa Dueñas tiene una cosa buena, que creo que se está haciendo muy bien al puesto de director general. Lleva ya un tiempo, va aprendiendo, yo creo, y ahora está en un punto, yo creo, en el que lo controla bastante bien. Y Zazola nunca llegó a controlarlo al 100%. Entonces creo que eso es una diferencia bastante grande. Y luego está el tema de la plantilla, que es lo que hay que analizar. Es decir, al final, eso es en lo que nos vamos a fijar todos, ¿no? En el verde, en el césped, ¿los jugadores qué? ¿Os ilusionan? ¿No os ilusiona esta nueva plantilla?
Por nombre sí. Luego hay que ir a lo que demuestren en el campo, ¿no? Y ahí sí que veo un pequeño paralelismo que luego habrá que ver, ¿no? Porque el otro día solo pudimos ver 70 minutos, quedan varios jugadores por venir. Pero sí que noto un cierto paralelismo con la temporada pasada y espero equivocarme. Y es que noto mucha diferencia. Creo que el Salamanca tiene un equipo titular o que parece que va a ser el equipo titular, que sí que puede estar en esos puestos de lucha por las tres primeras plazas, que dan acceso a la lucha por segunda y si no a asegurar la primera federación. Pero creo que hay un salto, sobre todo en determinadas posiciones, entre titulares y suplentes, a priori. Luego es verdad que hay muchos jugadores que faltan por venir y habrá que verlos, ¿no? Pero sí que creo que ahí puede haber, yo el otro día lo noté muy claramente en medio centro y extremos, y veremos si en el resto de posiciones sucede lo mismo.
Yo sigo teniendo dudas en los centrales y en la banda derecha. El otro día vimos cómo Mora, aunque quería jugar en esa posición, también por órdenes seguramente del míster, que lo comentó en una rueda de prensa, tira mucho hacia adentro. No sé hasta qué punto puede funcionar eso en Salamanca. Y luego atrás, es verdad que por nombres, bueno, también hablamos de manera de hacer cábalas, ¿no? Porque a De Lorenzi no lo hemos visto y a la Cerda nos guiamos con que es un tío experimentado, que tiene una carrera en Sudamérica y que ha sido titular en la mayoría de los equipos y que nosotros creemos que aquí va a venir y lo va a hacer bien, ¿no?
Javi, ya.
Entonces, no es como posiciones como los laterales, que creo que dan mil vueltas a los del año pasado, Candelas a Crespo y Nacho López a Carpio, que el año pasado empezó muy bien, pero acabó muy mal. Y luego creo que se ha fortalecido muy bien la medular, ¿no? Ernesto, como lo queramos llamar, creo que es un perfil de futbolista que el Salamanca el año pasado no tuvo, un extremo. Y luego arriba, pues, vamos a ver, ¿no? Pero en teoría han venido dos fichajes que se pueden considerar de los más importantes de estas últimas temporadas, como el Madrigal y cómo es el Puma cuando llegue, ¿no? Vamos a ver cómo...
Al Puma hay que verlo, Al Puma hay que verlo, Aarón.
Lo deportivo se valorará, yo creo, más adelante. Creo que estamos precipitándonos a la hora de enjuiciar la construcción de esta plantilla. Como decía antes Carlos, sí que por nombre podríamos hacer una pequeña valoración, pero al final lo que manda es el verde. Si la pelota entra en la portería rival o en la tuya. Al final ahí es donde vas a enjuiciar la temporada del Salamanca.
Yo ahí firmo debajo, porque además... Todos los años es el mismo comentario cuando vemos las plantillas, es decir, todas las pretemporadas es este año en Salamanca, cuidado. Y además vemos incluso a expertos de la segunda B, no es una cosa de la gente de Salamanca, ¿eh? Expertos que llevan muchos años viendo la segunda B y siempre cuentan con el Salamanca los primeros puestos, ¿no? Después de dos años, yo creo que hay una sensación en el ambiente de no querer ilusionarse demasiado para no llevárselas, porque yo creo efectivamente, Javi, perdona, lo que comentabais ahora, quizá las cosas puedan estar haciéndose mejor, puede que haya ahora hay tres personas en el club, que son Rafa Dueñas, Guillermo Pérez y Vicente García, para que la gente entienda un poquito lo que es el Salamanca. Esas son las tres personas ahora mismo que hay en el Salamanca gobernando todo, ¿vale? Y una figura, que es la de Sergio Egea, que a nivel deportivo le está dotando de mucha seriedad y seguridad a la parcela deportiva. Me explico. Manuel Lobato confía a ciegas en Sergio Egea, Rafa Dueñas confía a ciegas en Sergio Egea, y eso es fundamental, porque si todas las piezas van en la misma dirección, el club puede ir hacia arriba. Si cada uno hace la guerra por su cuenta, como venimos viendo durante todos estos años, pues la cosa saldrá peor. Entonces, ¿hay indicios de que la cosa puede ir a mejor? Seguro. Hay desconfianza, yo creo, por parte de la gente de... Vamos a esperar, yo creo que también.
Yo me acuerdo que al principio de la pasada temporada, uno de los principales debates que teníamos y tú planteabas aquí era... ¿Es mejor esta plantilla o la del año pasado, no? Y empezábamos y no nos podíamos de acuerdo porque nos bailaban 4, 5, 6 nombres. Yo, me preguntas hoy, a día de hoy, ahora mismo, sin haber visto mucho al equipo, pero llevándote un poco por perfil de jugador, por carrera, por de dónde vienen, por experiencia en esta categoría, y yo te doy un apunte, creo que los jugadores que vienen del otro lado del charco, creo que son un nivel, lo estamos viendo, han jugado en categorías superiores a los que venían, y si tú me dices plantilla del año pasado y plantilla de esta... Yo echaría de menos única y exclusivamente a Borja López. El resto de jugadores
yo también.
Me sobran y coloco los de este año.
Sí, estoy de acuerdo en el tema deportivo, pero creo que lo que está haciendo bastante bueno el tema deportivo, que lo comentabas anteriormente, Pablo, la diferencia entre Izazola, Rafa Dueñas, etcétera, yo creo que influye muchísimo el estar institucionalmente tranquilos y en silencio y trabajando y sin dar una voz más alta que otra. Y eso al Salamanca, siempre que lo ha utilizado, le ha funcionado. Y este año, desde que ha comenzado la nueva temporada típica para todos, es cierto que han estado o han empezado a trabajar en silencio y están trabajando firmemente. De ahí los resultados deportivos, lógicamente, influye. No solo jugadores los que meten goles o los que defienden o el portero que salva el gol. Si la parte institucional está bastante tranquila y se está trabajando profesionalmente como se está haciendo, lo deportivo seguramente tenga más opciones de que funcione.
Y ojalá dure. Yo no sé si hacer aquí una llamada a navegantes, pero es verdad que mucha inestabilidad ha venido generada porque dos resultados han provocado lo que quizá en otros clubes no pasa, ¿no? Que no se le da continuidad a un proyecto. Y ya no solo, en este caso no hablo de la afición, hablo del propio club. Se cogen los nervios demasiado pronto, ¿no? Y este año, si has apostado por Egea, y sobre todo visto los primeros partidos del calendario, que te puede salir cara o te puede salir cruz, yo creo que hay que dar, y aunque esto suene contraproducente porque este año te la juegas todo en 18 partidos, pero creo que sí que hay que dar cierto margen al proyecto Egea si realmente confías en él, porque precisamente la incertidumbre en el Salamanca no ha venido bien, como decía Aaron. Y luego con respecto a los nombres, pues sí, de primeras parece que son mejores los que vienen del otro lado del charco, ¿no? Pero también es cierto que por experiencias de otros años había jugadores que venían sin nombre y han funcionado muy bien, llámese Tyson, llámese Chapas, y hay otros que venían con un cartelón, como Calderón, y no han funcionado. No quiero decir con esto que no vayan a funcionar, todo lo contrario, estos vienen con un bagaje muy reciente. Pero sí que es cierto que hay que tener cautela, primero verlos en el campo y a partir de ahí valorar si son mejores o peores. Yo personalmente el otro día, lo que vi por ejemplo de Lorenzi, sí me gustó. Lo que vi de Octavio Mora, de Jorge Mora, también...
Hay que diferenciar, Carlos, ¿eh?
Sí, sí.
Hay que diferenciar.
También me gustó parcialmente. Y luego hay otros que no me gustaron tanto, pero bueno, es verdad que en 70 minutos no puedes valorar.
¿No os dais cuenta, es mi impresión, de que vendiendo el mismo discurso este año que en temporadas anteriores, este año se ha vendido de otra manera y das como más tranquilidad, más confianza?
¿Qué manera, Javi?
Quizá por la voz
de Sergio Egea. Si cada uno que habla dice que el objetivo es ascender.
Sí, pero no sales como años anteriores, que salía Trejo sin conocer de qué iba la vaina.
Escucha, y a ti te decía Trejo que ascender y tú decías que amén. ¿Sabes qué pasa? Que llegó la jornada 4, te clavó 4 el Bilbao Athletic y dijiste, ¿pero cómo que ascender? Si esto es una banda. Entonces, lo que hablábamos antes, hasta que no los veamos, porque igual los vemos contra el Depor, tú imagínate que el primer día es 4-0. En contra. Dices, ¡buah, lo que nos han vendido! Ahora, como sea 0-4 a favor, vamos, vas en peregrinación hasta allá a dar las gracias, ¿no? Pero
no sé, creo que también tenemos que aprender un poco de las temporadas pasadas. Aquí siempre nos hemos puesto las miras muy altas, quizá porque tenemos en la... Siempre lo dice Álvaro. Tenéis en la cabeza lo que era la esencia de cuando estábamos en segunda división o cuando éramos cabeza, ¿no? Ahora poco a poco eso se construye lógicamente con el paso de los años. Creo que debemos aprender, yo el primero, a pararnos un poquito los pies, ¿no? Y a no exigir ya de mano el barrer y el ganar, y que es una temporada, es fútbol y hay que saber frenar un poco. Dicho esto, hay que ir a por todas.
Pero es que hasta estas tertulias están siendo más tranquilas.
Sí, sí, es que la del año pasado se nos fue la mala. Me
refiero que yo creo que es un dato llamativo el hecho de que desde aquí no te ilusiones tanto como puedas ilusionarte con el mensaje que te pueda mandar el club. Porque al final, si el club no dice, pues el aficionado, el periodista descubre cómo va a ser la temporada. Si eres cauto, pues al final todo se irá consiguiendo. Es cierto que esta temporada es más corta, hay menos margen de error, pero la temporada te la irá marcando el día a día. Y en eso deberían de estar acertados el Salamanca en esta temporada con la experiencia de otros años.
Yo de
anteriores.
Momento estoy viendo que se está trabajando más, se está entrenando mucho, ¿no?
Eso sí, ¿eh? Es cierto.
Que en temporadas anteriores...
Yo sí. Creo que es la primera vez, claro. Desde que está el Salamanca en segunda vez, que veo 3 sesiones dobles en una pretemporada... en una semana, como ha sucedido esto, ¿no? Yo creo que los jugadores en general hablan muy bien de cómo se está trabajando. Estos días hablaremos con jugadores del Salamanca y queremos un poco palpar, ¿no?, cómo es este nuevo Salamanca también en comparación al de otros años, pero sí tienen esa sensación de que las cosas, bueno, por ese lado se están haciendo de manera más profesional. Yo creo que esto que pedís de la paciencia es un año fastidiado para pedirla, ¿eh? O sea, me refiero para lo que pueda sentir un aficionado después de un partido. Porque, claro, tú miras el calendario, son 18 partidos. Es que cada partido, este año, es vital. Porque, además, en la segunda fase, vas a ir con los puntos de la primera. Por lo tanto, cada partido, cada 3 puntos, son vitales. Pedimos paciencia a la gente en Salamanca este año con lo que hay, ¿no?
Precisamente por eso creo que la paciencia es más importante que nunca, aunque suene contraproducente. Es decir, al final el Salamanca no tiene que marcarse el reto esta temporada. Creo que en la cabeza del aficionado no tiene que estar el reto de ser primero. Tiene que estar el reto de acabar entre los 5 primeros. ¿Y por qué digo los 5 y no los 3? No, te digo 5 ¿por qué? Porque precisamente como vas con los puntos añadidos, una cuarta, quinta plaza no es tan mala para asegurarte la primera división de la federación. Es decir, efectivamente uno tiene que ir a por los 3 primeros puestos. Tiene que ir a por el primero, eso desde luego. Pero desde la cabeza del aficionado y del club, hay que tener esa paciencia y esa sangre fría de decir, una cuarta, una quinta plaza para luego luchar por asegurar la antiguamente llamada segunda B Pro no es tan mala.
Pero es una realidad cercana. Al final la diferencia con temporadas anteriores, y sí estoy de acuerdo con la valoración, un sobresaliente esta temporada te da acceso a la segunda división. Pero un notable, cosa que a lo mejor otras temporadas no te valía para ascender, sí te vale para esta nueva creación de liga, y lógicamente para el Salamanca sería un exitazo el poder acceder a esa liga intermedia hacia la segunda división. El club marcará sus propios objetivos, el club sabrá lo que quiere conseguir esta temporada, pero creo que hacerlo medianamente bien o notable te permite el acceso de ascender de categoría.
Juan, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. Paga menos, paga menos, paga menos. Paga menos en tu factura de la luz. Pásate por la tienda de energía Charra en la calle García de Quiñones 13 y tráenos tu última factura de electricidad para que te hagamos un estudio gratis. Y paga menos, paga menos, paga menos, paga menos en tu factura de la luz. ¿Te ha quedado claro?
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, entonces quedamos en que paciencia, pero que se metan en la pro.
Paciencia, pero no.
¿Cómo es esto? Paciencia, pero que se metan en la pro, sí o sí. O sea, el objetivo mínimo es la pro,
sí,
¿no? Pues claro,
sí.
Ya nadie quiere, yo creo, pensar en algo que sea...
Paciencia impaciente.
Cuando digo la pro, vamos a llamarlo bien. Es la primera federación
primera
ahora.
Federación.
Es un Hollywood eso.
Sí, bastante escándalo, importante. Bueno, ahora la primera división, la segunda división, Liga de Fútbol Profesional, y a partir de ahí, primera federación, que sería la segunda B, segunda federación, que sería la tercera división, y la tercera federación, que sería la cuarta la quinta división del fútbol español. Es un lío tremendo.
Las bueno, ligas de Tebas y las ligas de Rubiales.
Exactamente. Bueno, pues en las ligas de Rubiales hay que estar en la primera, ¿no?
Sí, sí, sí. No queda otra.
Con paciencia.
Paciencia. Y hay que ser paciente con impaciencia.
Ah, muy bien. Cosas, ¿no? Perfecto.
Entonces,
me ha gustado esa frase.
Es lo que toca.
Y entrenar mucho y bien, como decía antes Pablo. Sí, sí. Pero que es cierto que a mí me llama la atención que parece que poniendo muchas dobles sesiones parece que el equipo va a entrenar más. Normalmente las dobles sesiones viene marcado contenido físico en la primera sesión y luego más contenido táctico, etcétera. No por entrenar mucho más van a entrenar mejor.
Pero es que de momento que no tenemos... da más confianza que la feria, claro, del año pasado en México, 15 días por ahí... Que bueno.
¿Sabes qué pasa? Que los que no tenemos ni idea, Aarón, vemos a los tíos correr mucho ahí en dobles sesiones y decimos, joder, estos están entrenando este año tal.
La clave no la veo tanto en... que por supuesto está en la pretemporada, pero creo que principalmente es que no haya mucho movimiento en el cuerpo técnico, y ya no solo se trata del entrenador. Me refiero al aspecto físico y al preparador físico. Y esta temporada tiene que estar de principio a final. No puedes empezar con vaivenes en esa posición que es muy importante en los cuerpos técnicos ya en noviembre, como la temporada pasada. Tienes que tener un preparador físico toda la temporada y creo que ahí también parte de la base de que el Salamanca pueda tener una buena actuación durante la temporada, que por eso no la ha tenido también los dos últimos años. Ese porque el cambio de... no solo ha sido de entrenadores, que ha sido de todo el cuerpo técnico constantemente.
La llegada del fichaje de Gea es lo que da, a mí por lo menos, tranquilidad, porque lo decía al principio.
Pero Trejo el año pasado también, Javi.
Claro. Ya, pero Trejo al final no empezó a entrenar, Aarón.
Claro. Pero es la semana previa al inicio de competición.
Ahí explota la bomba y empieza el circo otra vez. Y este año, pues oye, ojalá, miro al cielo y que no pase nada. Pero creo que el circo está instalado ahí en el Aldebuela, empezará en breve a dar funciones y será el único que veamos.
Pero por desgracia es que tampoco que sabemos.
Que el circo estaba todo el año montado ahí.
La temporada pasada, ya no con Trejo. Cuando vino la Larrazábal todos confiábamos en que con un entrenador de sobrada experiencia y en la categoría y que había funcionado muy bien el Baracaldo y van a funcionar bien las cosas, y al final un partido concreto, que fue el del Calahorra, te marcan un gol en el último minuto, empieza el equipo a desconfiar y te tira para atrás. A esto voy. Tú ahora confías en Egea, Javi, pero si tienes dos o tres resultados malos, el tema es que no dejes de confiar en Egea si realmente confías en el trabajo de Egea. Ahí está la clave. No en que te vengan dos resultados malos, además con las dos primeras jornadas que tienes, que la gente se empiece a alborotar, ya no solo fuera, dentro del club se empiece a alborotar y hagas cambios drásticos que no son convenientes esta temporada.
Que es un todo y por eso la tranquilidad. ¿Cuántas veces pidió Larrazábal entrenar en el Mántico el año pasado?
Pidió de entrenar, ¿no? Muchas. Y no entrenó ninguna. De hecho, además, fue bastante cómico.
La primera o segunda de Dueñas, cuando no, llega, es
que,
el Mántico.
Exacto. Es que le largaron, y que llevaba semanas pidiéndolo, y al día siguiente coge el equipo Rafa Dueñas y entrenan en el Mántico.
Este año Egea, doble sesión en el Mántico. Es decir, al final, todo eso es que suma. Es que
no, no suma. No es que sume, Javi, es que es fundamental.
O no resta.
O sea, es la base de un club, desde mi punto de vista. O sea,
la normalidad.
Claro. O sea,
y remar todos en la misma dirección.
Si el Salamanca consigue este año mantener a Egea toda la temporada, que sería un hito
histórico,
único, histórico en el Salamanca. O sea, nunca ha sucedido.
Ahora desde Marían Regional.
Es que, no, no, es que todos los años han pasado mínimo, mínimo tres entrenadores.
Y Juanfran en provincia, ¿no?
Tres. Tres entrenadores cada año. Es insostenible. Entonces, si consiguen mantener a Egea, consiguen pagar a la gente al día, que es algo que no venía sucediendo los años anteriores y para mí ha sido un error catastrófico del Salamanca y que ha marcado las temporadas. Si consiguen, fíjate, esas dos cosas...
¿Y que los jugadores estén a tiempo?
Bueno, es suficiente. Que o sea, el salto cualitativo es tremendo. Tremendo. Ahora faltan cuatro jugadores por llegar, si no me equivoco. Y ya estaría. O sea, una pretemporada del Salamanca falta de un mes,
tres jugadores y Acosta, que el hombre lleva en un aeropuerto, yo me lo imagino como Tom Hanks
es la película,
en la terminal.
Total,
Afeitándose para hacerse el selfie de ahora estoy
en Acosta va a llegar siendo senior al Salamanca.
Ese nos está toreando.
Sí, sí. Va a llegar siendo senior el Torito Acosta. Pero ya digo, con esas cosas, Aarón, o sea, no mucho más. O sea, pagar al día y tener continuidad con el entrenador y con el trabajo de la plantilla. Y yo creo que el salto cualitativo sería tremendo.
Es que la búsqueda de la normalidad en el Salamanca es la estabilidad que va a dar este club. O sea, el ser estable es buscar lo normal. Y es que cualquier equipo, decíais ejemplos antes de que si entrenan en el Mántico, etcétera, es que en el terreno donde compites tienes que entrenar. Es que eso es lo normal. Tener a los jugadores a tiempo es lo normal. Tener al entrenador durante la pretemporada, cuerpo técnico, etcétera, es lo normal.
Claro, es que también tengo una cosa. El Salamanca este año lo tiene facilísimo. ¿Eh? O sea, con el listón que tiene suyo propio de estos años...
Es hacer las cosas
lo
como
facilísimo.
Los demás.
O sea, hacerlo un poco normal. Y yo creo que ellos han aprendido
y
mucho
y que tienes todos los jugadores ya prácticamente en dinámica.
Claro,
eso es importante.
Se han llevado muchos palos. Y yo creo que lo hablaba en la personificado en Rafa Dueñas. Es un hombre que ha hecho de todo. Y que lleva de director general ya bastantes meses en el Salamanca y que va aprendiendo. Cómo va aprendiendo Guille, cómo va aprendiendo el otro y el de la moto, quiere decir, el propio Lobato, ¿no? Es decir, lleva mucho tiempo llevándose muchos palos y en algún momento tendrán que aprender. Si es este año, listo, no está muy alto.
Si es a lo que vamos, yo
hacerlo más normal.
Desde prácticamente te diría Campos, no hemos hablado de fútbol, de si este entrenador se ajusta más o menos al fútbol que quiero, que tiene que hacer el Salamanca. Además aprovechándose de un valor como el Mántico, ¿no? Ya todo ha sido un vaivén de entrenadores, de situaciones, de partidos, en las cuales no se ha visto, no se ha hablado precisamente eso, de qué propuesta tiene Gea. ahora mismo ya nos conformamos, precisamente por las evaluaciones pasadas de estas temporadas, nos conformamos con que tenga licencia, esté al día, sí, y que todos los días pueda sentarse a entrenar con el Salamanca.
Oye, varias cositas para ir cerrando, que queda un poco más de 5 minutos. ¿Ficharíais algo más, Aarón?
Sí.
¿Qué?
Yo veo algo escaso en la posición de central. Es cierto, se han agotado las fichas senior. Lo hemos venido comentando semanas atrás. Creo que es una posición que se debería reforzar. La posición de extremo, pues lógicamente depende también mucho de dónde quieras adaptar a cada futbolista y sobre el papel cómo lo hayas construido, que me puede parecer correcto la planificación de esta temporada si me justificas la posición de algún futbolista, porque es cierto que Acosta, cuando iba a venir, iba a ser extremo y ahora resulta que se puede adaptar a la posición del lateral derecho. Desde mi punto de vista lo desconocía, porque yo lo poco que vi de ese futbolista, pues era un futbolista que estaba acostumbrado a jugar en ataque. Si me justificas la posición de muchos futbolistas, pues a lo mejor me puede valer, pero yo veo un agujero grande en la posición de central, porque solo tienes tres.
O sea, un central. ¿Tú ficharías un central?
Un central senior, uh-huh, sobre el papel desde tener tres senior y un sub-23, y actualmente hay dos senior y un sub-23.
Es que no hay más espacio. Yo el fichaje, por cierto, del portero suplente, ficha senior, no lo entendí mucho.
Es el que me resbala.
Javi, ¿qué
sí,
ficharías?
Yo también, el central, teniendo la planificación que tienes ahora. Porque estamos en la misma. Si viene la Cerda y la rompe y se acomoda de Lorenzi y forman pareja y prácticamente el 90% de los partidos o entra Cristian y lo empieza a hacer...
Pero hay lesiones, Javi.
Pero claro, y es una posición muy de sanción y está Leo Sepúlveda preparado para... Es que no lo sabes. Yo también echo de menos. Hay otra ficha senior.
Carlos,
a mí me faltan laterales suplentes en las dos bandas. Ahora mismo es verdad que falta un sub-23 en la lateral izquierda, pero en la banda derecha es que no veo a nadie, porque estoy de acuerdo con Aarón. Torito Acosta ahí, por lo que sabemos, no lo hemos visto, pero por lo que sabemos es un extremo, en un lateral. Y luego en el puesto de central, fíjate que más que central, yo casi vería un híbrido entre central y medio centro, que creo que es un perfil que el Salamanca esta temporada no tiene. Y es que el otro día en el partido me faltó un pivote, porque Telles no lo es. Fernando Llorente tampoco, aunque es un box-to-box. Amaro, desde luego, ya le vimos el otro día que tampoco, no se amolda bien a esa posición. Y solo te queda Sergio Molina y la posición de Pedra, pero que Molina tampoco termina de serlo. Entonces, para mí, más que un central puro, vería un híbrido entre esas dos posiciones.
Que, por cierto, un matiz muy importante para lo que estamos hablando. Este año hay Copa Federación, una nueva edición, y el Salamanca tiene pensado presentarse a la Copa Federación. Por lo tanto, van a ser más partidos.
Y otra cosa, me parece que se ha confirmado hoy que se venía rumoreando lo de las dos fichas extra y lo han,
desestimado.
Con lo cual, sí, era una opción que te podía quedar ahí por si al final salía una.
Siguen
posibilidad
siendo 16 senior y 6 sub-23.
Tenemos que tener en cuenta que el Salamanca ya tiene su plantilla formada, ¿no? Vamos a ver. De todas formas, también es cierto que creo que hay perfiles interesantes en el filial que en un momento dado pueden rendir bien.
Yo el tema de sub-23, para mí es una cosa que en segunda vez le damos mucho valor porque las fichas son esas, pero quiero decir, no me aporta mucha información adicional que tenga 22 años o 28. Es decir, puede ser un futbolista magnífico con 22 y con 28. Lo que sí es cierto es que creo que el mercado senior, y ahí Aarón sabrá más que nosotros, te da más opciones que el sub-23, ¿no?
No es que te den más opciones, es que te garantiza minutos de futbolista o experiencia del futbolista. A mí me vale un futbolista de 20 años que haya acumulado una media de 1.500, 2.000 minutos por temporada. Al final es experiencia. Y por como está hecho el mercado en segunda B, normalmente el sub-23 fuera de un filial no suele tener mercado.
Y luego,
o sea, no suele tener opciones.
Claro, depende
de
también cómo vaya a jugar Sergio Egea. Lo que hemos visto ha sido un 4-4-2. También faltan todos los delanteros casi por llegar. Bueno, Madrigal ya ha llegado, pero falta Duma. Falta el Puma Chávez, que está por ver si puede jugar banda derecha o arriba. Por cierto, para el extremo derecho, el Salamanca, que tanteó a Calero en su día y tanteó a un hombre que hoy ha fichado por el Elche en primera división. Jason Lucumí, colombiano, que lo ha fichado el Elche en primera división y que era un objetivo del Salamanca para esa banda derecha. Entonces, a mí me pasa como a Javi, esa banda derecha me queda un poco coja a expensas también de lo que pase con los centrales, que hay que verles el nivel.
No hay manera de traer un colombiano, ¿eh? Pasó con C3, ahora ya, con Lucumí.
Es que este,
luego tienen buena pinta
primera
todos.
Primera división, sí, pero al final nada.
C3 y luego, campeón de liga, ¿eh?
Por eso, que tenía una pintaza.
Y faltan las camisetas, Javi Garrote, las camisetas no... camisetas del Salamanca.
De manera, es que esto cambias de marca, pero esto sigue igual.
Ahí tuvieron problemillas.
Un desabastecimiento total, ¿no?
Porque
¿no?
contaban con energía charra, hicieron ahí tarde el tema del marketing y se les echó el tiempo encima por enésima vez con el tema de camisetas, por lo tanto las camisetas van a llegar sobre la bocina para
ganar en Riazor.
En Riazor, exactamente, estrenadas en Riazor. Aaron Sánchez, Javi Garrote, Tabernero, ha sido un placer absoluto, ¿eh?
Igualmente.
El gusto es nuestro también.
Muchas gracias por estar en la radio y gracias a todos vosotros. Mañana volvemos con más radio. Deportes Cope Salamanca. Te dejo con la tarde. Adiós.